Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto. Esto que suena, ya escucháis, un nuevo capítulo, una nueva entrega de Showtime. Bueno, tenemos por delante un rato, sí, interesante para hablar de casi todo, no todo, pero sí casi todo lo que es noticia en el planeta baloncesto. Portada, inicio, los destacados de Showtime para mandar un abrazo caluroso a Nicola Provítola, al jugador del FC Barcelona, que ha pasado por el quirófano. Han operado a la Provítola de la rodilla derecha, operado en el Hospital de Barcelona. Operación satisfactoria. Va a estar un mínimo de 10 meses alejado de una pista de baloncesto. Decimos aquello de que volvamos a ver a Nico de aquí poco, pero sobre todo que volvamos a ver a Nico bien, es decir, pronta, pero sobre todo buena recuperación. Hablando de la Liga Endesa, hay movimientos en las plantillas ACB. Por ejemplo, en Lleida, causa baja el base Di Vost. Y en Girona, uno de los colistas de la categoría, llega el alero francés William Howard. Es un 2-0-3. Por cierto, hemos consumido ya 5 jornadas de la ACB. Unicaja es más líder tras ganar al Barcelona. Es líder invicto. El conjunto de Ivón Navarro está haciendo un inicio de temporada espectacular. En cambio, por abajo, os decía, Girona es uno de los colistas. Solo una victoria. Mismo balance que Granada, penúltimo, y Breogán, antepenúltimo. Tenemos por delante la sexta jornada, 4 partidos, como es habitual, se van a la jornada del sábado. Juventud de Badalona, Básquet Girona, tenemos derbi catalán. Casa de Monzaragoza, Río Breogán. Baxi Manresa, Unicaja Málaga. Y Covirán Granada, Surne Bilbao Básquet. Insisto, 4 partidos para arrancar la jornada del sábado. Una jornada que se va a completar el domingo con 5 duelos. Son estos: Valencia, La Laguna, Tenerife. Barcelona, Leima, Coruña. Jaiopos, Lleida, Moravanca, Andorra. Dreamland, Gran Canaria, Baskonia. Y UCAM, Murcia, Real Madrid. Así está la Liga Endesa, Euroliga, que tenemos la segunda semana con doble jornada de competición. Atención al Barça, es cierto que acaba de empezar la Euroliga, pero el Barça encadena 5 victorias. Viene de ganar en una pista muy complicada. Perdió contra Unicaja, pero es cierto que después jugó en pista de Anadolu Efes, que también es cierto, no estaba Shane Larkin, pero ganó el Barça 88-97 con 21 puntos de Metu y sobre todo 20 puntos de Kevin Panther. Muy buena versión de todo el equipo. Juan Núñez dirigiendo bien, 7 asistencias repartió. Perdió el Real Madrid 7-9-6-9 en pista de Olympiacos. Y Baskonia ganó Armani Milán 88-83. Lo de los equipos italianos en Europa es digno de análisis. Y tenemos, en función de cuando escuches el programa, encima la séptima jornada de la Euroliga. Olympiacos Barcelona, son todos partidazos. Maccabi Real Madrid, que sabéis que el Maccabi juega en Serbia, aunque ese partido contra el Fenerbahce de la sexta jornada lo jugó porque avisaron las autoridades turcas e israelíes en Kaunas. Olympiacos Barça, Maccabi Real Madrid y París Baskonia para la sexta jornada. Bueno, y tenemos en la NBA, hay un montón de cosas, ya están calentando Paniagua y Parra. Vamos a hablar de las elecciones que tenemos en Estados Unidos el día 5 de noviembre. Trump, Harris. Y aplicado a la NBA y al deporte. Hay que hablar del buen inicio de Jordi Fernández estrenándose como técnico en la NBA. 2 victorias en los 3 primeros partidos. Además, la primera cayó en casa en el Madison frente a Milwaukee, frente a los Bucks. Las lesiones, que hay más lesionados, perdiéndose más días de partidos en la NBA. Y Walker, ¿os acordáis de Walker que estuvo en los Celtics la temporada pasada y ha sonado para reforzar al Real Madrid? Bueno, acaba de fichar por Zalgiris. Vamos a preguntar el por qué. ¿Solo dinero? Hay algo más. Todo esto y algo más y muchísimo más en este tiempo de baloncesto. Están, bueno, qué elenco. Martínez, López, García, Jorge, Sergio y Héctor. Tripleta los mandos de la sala de máquinas para este capítulo de esta semana. Os saluda muy afectuosamente Albert Díez. Esto es Showtime. Venga, que tenemos tertulia y además hoy hemos juntado a la pareja. Bueno, aquí en COPE lo de la pareja tiene mucho sentido, es en mayúsculas. Miguel Ángel Paniagua, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas.
Muy buenas. Y Rubén Parra, a ver, ese Parra, ese cansancio, ese nivel de 0 a 10, bueno, todavía bajo, ¿no? Porque esto va increchendo poco a poco. ¿Cómo estás, Parra?
No te creas, me está costando empezar la temporada. O sea, ha sido una precisión muy corta.
Si es que para ti lo malo es que acabe la temporada. Esos meses de impasse, tendríamos que buscar algo. No sé, algo. Béisbol, que pongan algo, Parra, para poder aprovechar si esas madrugadas.
Béisbol hay, que por cierto han ganado los Dodgers en las series mundiales.
Eso me pasa.
Un Freeman de MVP que hizo un gran slam el primer día.
Estaba en el guión, Parra, por eso te lo he preguntado.
Correcto.
Para ligarlo bien. Oye, profesor, que tenemos a las puertas las elecciones en Estados Unidos y ahora me viene a la cabeza, se están simbolizando mucho algunos jugadores, digo NBA, por ejemplo, entrenadores, propietarios, jugadores con alguna de las dos partes, ¿o no?
Sí, claro.
Ponme ejemplos.
Pues, por ejemplo, Mark Cuban es demócrata, aunque la gente rica en general prefiere a los republicanos, porque los republicanos tienen tendencia a bajar impuestos y a los ricos esto de que le bajen los impuestos le viene muy bien.
¿El dinero?
Sí, es el dinero. El dinero llama dinero. Pero, por ejemplo, LeBron James es manifiestamente demócrata. Adam Silver, el comisionado, es no tan acérrimo como lo era su predecesor, el difunto David Stern, que este incluso donaba dinero al Partido Demócrata, pero favorecen al Partido Demócrata. Hay varios jugadores, ¿no? Kevin Durant también, después de pro Kamala Harris. En general, los afroamericanos suelen ser pro Kamala Harris. Y luego los propietarios, la mayoría, son pro-republicanos.
Por ejemplo,
el de Phoenix, Matisse, es republicano. En general, el que tiene mucha pasta, y los propietarios ahora tienen mucha pasta, tienden a ser o tienden a orientar su voto hacia el Partido Republicano. Y se ha producido periodísticamente, no es ni momento ni lugar, pero sí que es food for thought, como se dice en inglés, es decir, es para que nos lo pensemos, que por primera vez en muchísimo tiempo, y hablo de 60 años, el Washington Post no ha endosado lo que se dice allí, ¿no? No ha pedido el voto para un candidato demócrata.
Uh-huh.
En este caso, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que también, entre otras muchas cosas, es dueño del Washington Post, ha dado instrucciones para que el periódico no se posicione y se quede en una posición neutral, lo cual ha provocado unas dimisiones en masa. Y bueno, aquí está ya el debate de si un periódico debe manifestarse a favor de uno u otro candidato, pero por regla general, y haciendo una reducción muy simple, propietarios en su mayoría prorrepublicanos, jugadores, sobre todo los afroamericanos, con alguna excepción, prodemócratas.
Uh-huh. Escuchaba el otro día la historia de Bezos y me maravillaba, porque efectivamente pone sobre la mesa el debate de, bueno, pero los medios de comunicación o algunos medios, o depende qué, tienen que favorecer, bueno, ha pasado y pasará siempre. ¿Y David Wood? ¿Dónde debe estar David Wood? Que tenemos esa imagen icónica relacionado con, bueno, la política en la NBA, que el jornalero entre la NBA, la ACB, que llegó en la década de los 80 al Barça para cubrir la baja por lesión de Audi Norris, y que recordaréis, es una de las fotos icónicas, asediando el Capitolio con un cuerno ritual, anunciando que Dios cambiaría el resultado de las elecciones. ¿Qué debe ser de David Wood, Parra, tú que escudriñas siempre todo lo que pasa en Estados Unidos?
Pues supongo que lo habrán empurado, no he seguido mucho el caso, pero entiendo que ha tenido que ir para adelante.
Para adelante, ¿no? En aquellos disturbios en el Capitolio. Bueno, profe, ¿quién va a ganar?
Está la cosa muy, muy reñida.
Las elecciones, los Celtics.
las elecciones deportivas, los Celtics, ¿no? Has tardado, Parra.
Yo tengo la impresión, obviamente Trump tenía la victoria en el bolsillo después de haber hecho aquel debate nefasto para Joe Biden, donde Joe Biden demostró claramente que no estaba ya para otra reelección. Cuando entra Kamala Harris, que tampoco es la alegría de la huerta ni tampoco es una persona con un excesivo carisma, sí da la vuelta al resultado, pero luego con el tiempo, pues la cosa está en un empate técnico, ¿no? Yo tengo el palpito de que va a ganar Trump.
Yo lo he también.
Pero no por, o sea, no con el corazón, te lo digo con la cabeza. Yo tengo el palpito de que va a ganar Trump porque alguno de los estados que siempre, como Pensilvania, Wisconsin, Arizona ahora últimamente, ese tipo de estados están un poquito favoreciendo a Donald Trump, con ventajas muy ligeras que pueden cambiar, ¿no? Pero yo tengo el palpito de que va a ganar Donald Trump, lo cual no sé si es necesariamente bueno para el mundo libre, para la humanidad en general.
Claro, ahora os preguntaría, para la NBA, ¿quién es mejor que gane? O da igual, bueno, Parra.
Kamala.
O sea, ¿por qué?
Kamala, a los jugadores no voy a ni verlos. O sea, no, es tal cual, o sea, Trump es más de jugadores de NFL, de hecho le invitaron el otro día a un partido, no sé si fue de los Cardinals, no lo recuerdo bien, pero estuvo en un partido y tal. Hay jugadores de la NFL en activo y retirados que le han estado apoyando en mítines. No hay color, y aparte los tiene desde la burbuja, los tiene cruzadísimos a los jugadores de la NBA. Hay que decir una cosa, yo tenía claro que ganaba Trump, pero el otro día sucedió una cosilla que lo mismo le pasa factura en un estado, por ejemplo, como Pensilvania. En un mitin,
es estado clave, ¿no?
Sí, en un mitin en el Madison Square Garden llevó a un humorista de Texas y se le ocurrió decir al hombrecito que poco así como era, que Puerto Rico era una balsa de basura, que tal y cual, en plan humorístico, estuvo ya haciendo chistes racistas y tal, que claro, pues si tienes el Madison lleno de magas, pues se quitan las gorras y aplauden con las orejas, pero que en estados como Pensilvania, por ejemplo, que hay, pues creo que son 900.000 puertorriqueños o gente con ascendencia puertorriqueña, lo mismo le pasa factura. A mí esa es la única duda que me queda, pero en las últimas encuestas yo creo que está Trump 2-3 puntos por encima.
Bueno, nos hemos puesto a hablar de lo que realmente importa, aunque no es lo que más nos interesa a nosotros por hablar de baloncesto. Día 5 de noviembre, elecciones en Estados Unidos. Venga, la NBA ahora sí directamente a actualidad deportiva. Actualidad deportiva, Parra, donde hay que destacar, como digo siempre, en función de cuándo escuchéis el programa, el buen arranque de los Nets de Jordi Fernández, que no se resfríe, Röder, por favor, porque creo que va a ser la prolongación del entradón en la pista. Dos victorias en tres partidos, ¿no?
Sí, y sobre todo la imagen que está dando, muy por encima de lo que yo humildemente tenía pensado. O sea, ha conseguido que el equipo esté súper unido. Súper implicado. Hay cosas, dices de Röder, hay cosas que yo a Röder no se las he visto hacer ni con Alemania. O sea, el otro día se tiró a Bordos Balones con los dientes al suelo. O sea, una cosa de locos. Y se les ve súper implicados. Tras la primera victoria, la celebración con Jordi tirándole cubos de agua como si fueran playoffs y tal, denota que los chavales están a muerte con él. Y en la última madrugada, en la del miércoles al jueves en este caso, vencieron en uno de los dos duelos españoles que hay en el curso. Como están en conferencias distintas, solo se enfrentan dos veces. Se enfrentaba Memphis con Brooklyn, los Grizzlies de Aldama con los Nets de Jordi Fernández, y ganaron los Nets y ganaron bien, ganaron por 13. O sea, y dando muy buena imagen, hasta en las derrotas. Han dado muy buena imagen en todos los partidos.
Y además esa primera victoria, digo, para acabar de redondear todo, en casa contra Milwaukee, ¿verdad? Contra los Bucks.
No, contra un rival potente, que ha empezado la temporada, todavía decirlo, de forma lamentable. No sé yo si Doc Rivers va a sacar el partido a la plantilla que tiene, pero de momento en cuatro encuentros han ganado solo uno. O sea, están de farolillos rojos del este, solo tienen por debajo a Toronto y a los Pistons, que como ellos han ganado solo uno, pero han perdido uno más.
Ahora voy con más cosas, pero sí es cierto, profe, que en los últimos días una de las grandes noticias en la NBA es el anuncio de la retirada de Rudy Gay tras 17 temporadas en la liga. Claro, a lo mejor a alguien le queda lejano, pero estaría bien un jugador que ha disputado 17 temporadas en la NBA, que además ha tenido, bueno, un papel importante también, a lo mejor aspiraba a más, o creíamos que iba a aspirar a más. ¿Cómo le explicas a la gente quién ha sido Rudy Gay en el universo NBA?
Bueno, el jugador, efectivamente, que estaba llamado a ser una megaestrella, que se quedó ahí a medio camino, pero que el tío tiene un currículum espectacular, ¿eh? Porque ha ganado dos mundiales con el equipo USA, por ejemplo, y, si no recuerdo mal, el del 10 y el del 14, ¿no? Y que son los últimos que ha ganado la selección estadounidense hasta el momento. Un jugador, bueno, con carisma también. Yo creo que tuvo años muy buenos, en concreto en Memphis, pero, bueno, es de estos jugadores que estaba llamado a ser una mega estrella, pero se ha quedado, digamos, en un jugador de alto nivel, un jugador que será recordado, ha sido muchos años, ¿no? 17 temporadas, creo, en la NBA, moviéndose por equipos como voy de atrás adelante, si no recuerdo mal, y si no, corrígeme, Rubén, que tú llevas mejor esto, Utah, San Antonio, Sacramento, Toronto y Memphis, ¿no? Bueno, pues un hombre que ha funcionado en la NBA bien, pero que podía haber sido mucho mejor de lo que fue. Aun con todo, su currículum es inmejorable, tanto en la NBA como sobre todo con el equipo estadounidense, ¿no? Donde yo creo que eres el típico jugador, le pasaba también a Carmelo Anthony, que en baloncesto FIBA incluso era mejor que en baloncesto NBA.
Hay que recordar que este chavalito, cuando llegó a la liga, llegó a poner en duda el estatus de estrella del equipo de Pau Gasol en Memphis. Lo cual, el tiempo pone las cosas en su sitio y nos deja las claras cómo ha sido la carrera de Pau y cómo ha sido la carrera de Rudy, que siendo muy respetable, convengamos todos que está a años luz de la carrera que consiguió Pau. Pero cuando llegó a la liga llegó con mucha pujanza después de jugar, yo creo que jugó 2 años en UConn. Y llegó con mucha pujanza a la liga. Empezó anotando mucho en los primeros partidos y en esa primera temporada se llegó a plantear que era la estrella del equipo. Y de hecho, el traspaso de Pau a los Lakers, yo creo que no se entiende sin Rudy Gay en los Grizzlies.
Bueno, más cosas. A ver, que perdón, tenemos que hacer el capítulo semanal de Lakers y la familia James. ¿Cómo va la cosa? Primeros puntos de Bronny, ¿no? Parra, esto es para celebrarlo. Entiendo que pegaste un brinco desde el sofá o desde el puff.
De meme en meme y tiro porque me toca. Cánticos en el Quick and Loans de We Want Bronny. O sea, estábamos hablando antes de Trump y de Kamala. Parecía un mitin electoral. O sea, iba ganando Cleveland por 20 y pico y cachondeo total y absoluto a falta de 8 o 9 minutos en el último cuarto. Bueno, la verdad es que el partido duró 10 minutos porque en el primer periodo le metieron 40 y pico puntos los Cavs a los Lakers y se acabó la cosa. Pero vamos, que el pabellón cantando We Want Bronny, We Want Bronny, y Redick, que es muy de tal, pues saco a Bronny. ¿Por qué no? Si estamos haciendo el ridículo, pues un poquito más.
¿Están haciendo el ridículo o no están haciendo el ridículo? Pregunto.
Con lo de Bronny.
No, con lo de Bronny sí. Digo con la temporada, todo lo contrario.
A ver, vienen de perder los dos últimos partidos, pero ganaron los tres primeros, claro. Y dando buena imagen. Hay que tener en cuenta también que la plantilla de Lakers es muy corta y que más allá de LeBron y de Anthony Davis necesitan a un muy buen Reeves y a un muy buen Hachimura para que les luzca la cosa, porque de D'Angelo Russell, que dijo Redick que quería hacer de él el mejor año de su carrera y no sé qué cuánto, pues ni está ni se le espera, o sea, estamos como siempre. Dicho esto, es lo que te digo, si tú te comportas de manera ridícula, tiendes a ser ridiculizado. Y ayer lo del pabellón de los Cavs cantando We Want Bronny, We Want Bronny, pues eso, que aparte me pareció un detalle feo porque LeBron es de allí, les dio su único anillo y me parece hacer mofa de un chaval que él, lo he dicho, lo reiteraré hasta la saciedad, que él no tiene culpa de
ninguna,
nada.
Ninguna.
Le ha puesto ahí y tal. Pero vamos, que el meme es continuo hasta tal punto que el día que debutaron, el primer día, cuando la foto y tal, sacaron carteles de que la pareja LeBron y Bronny era la pareja padre e hijo con más puntos en la historia de la NBA. Claro, LeBron 40 y pico,
claro, claro.
Y Bronny 0. O sea, es que es acojonante, con perdón. Pero claro, lo ponían en comparación con la segunda pareja, juraría que es Kobe Bryant y Joe Bryant, su padre. Claro, Kobe metió 30 y pico mil puntos y Joe metió 5 mil y pico. Y la tercera juraría que me bailan los números porque no lo recuerdo, pero juraría que Kobe y Joe Bryant son los segundos y Stephen Curry y Dale Curry son los terceros, que claro, Stephen lleva 20 y pico mil y Dale hizo una carrera, sobre todo en Charlotte, larga. Y acabó con más de 10.000 puntos, 12.000 y pico hizo. O sea, que estamos hablando de un padre e hijo que ha jugado en la NBA y ha tenido carreras en NBA. En ambos casos, incluso hablando de Joe Bryant, que tuvo una carrera más corta, luego se vino a Italia a jugar, también tuvo su impacto al principio de cuando llegó a la Liga a Filadelfia.
Bueno, hoy le vamos a pedir a Parra, ahora que hemos hecho unos ajustes horarios, digo, con nuestro cambio de horario, para esos horarios, valga la redundancia, del fin de semana, en un horario europeo, que podáis disfrutar más que en estas horas, por ejemplo, a las que ve Parra los partidos, que son las horas a las que se juegan, por otra parte. Antes, profe, en la NBA no están para tonterías. Multa a los Sixers por mentir sobre Embiid. Multa de $100,000 por mentir sobre el estado físico del pívot de los Sixers.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, el lo que se llama el load management, es decir, la gestión de minutos que tú le das a los jugadores, siempre se procura o siempre se ha procurado proteger a las figuras. Eso llegó al paroxismo en un partido que todos tendremos en la retina, en los San Antonio Spurs, donde Popovich sentó a sus figuras de entonces.
Sí.
A Parker, a Ginobili y a Tim Duncan, sin solución de continuidad, además. Y pasó de todo, ¿sabes? Y era un partido televisado, creo recordar que contra Miami.
Era, sí, era cuando estaba el Big Three en Miami con LeBron James y Bosh y montaron en cólera porque siendo un partido,
claro, y era el partido
nacional.
Era un partido, claro. San Antonio estaba muy bien, efectivamente, y era un partido pues donde se suponía que iba a haber una gran audiencia. A partir de ahí, los ejecutivos de la NBA entraron en cólera y dijeron, bueno, pues ya veréis. Ese ya veréis, luego, como ya hemos hablado en alguna ocasión aquí, se ha traducido en que la NBA vigila mucho la utilización de minutos de los jugadores, particularmente de los jugadores estrella de los equipos, como es el caso de Embiid, y a partir de ahí puede llegar a multar, ¿no? Entonces, a ver, por lo que yo sé del tema de Filadelfia, que es uno de los clubes en donde ya voy por la reválida, como sabéis, no me pilla lejos. Joel Embiid no está bien físicamente y, por lo tanto, Nick Nurse, el entrenador y por supuesto, la dirección deportiva o la presidencia ejecutiva, determinan que hay que darle descanso. Entonces, está en ese territorio en el que los periodistas deportivos siempre decimos que es duda hasta última hora, ¿no? O sea, no está súper lesionado, pero tampoco está bien. Entonces, ¿puede jugar? Sí. ¿Podría jugar? Sí. Pero Nick Nurse, como entrenador, y el propio club de Filadelfia, pues son conservadores, entonces dicen, no va a jugar. Entonces, como tenemos el ojo de la NBA encima, vamos a decir que tiene una lesión más importante de la que tiene. Los peritos de la NBA han determinado que esa lesión está sobrevalorada y a partir de ahí es donde viene la multa. Es una explicación muy sencilla. Si lo ponemos en solfa, en lo que pasa en España, cuando alguien pide la baja,
sí,
¿vale? El médico te la firma y tal, pero puedes tener una inspección médica, ¿vale? Para ver si realmente estás tan enfermo como tú dices y si te impide trabajar. Pues es exactamente lo mismo. La NBA tiene ahora tantos ojos y tanta inspección, digamos, médica también, porque ya lo abarca todo, que ha determinado que los Philadelphia 76ers han sobrevalorado que es el eufemismo de no decir la verdad o, si me apuras, mentir.
Sí, sí.
Pero, bueno, que, o sea, yo entiendo al club, entiendo que si un entrenador quiere preservar a su jugador, está en su derecho, pero la NBA, que lógicamente cuando te pagan 78.000 millones de dólares por tu contrato televisivo, quieres que ese producto ofrezca lo mejor y lo mejor es tener a los mejores jugadores, pues si el club no dice la verdad o magnifica la lesión de Joel Embiid, pues le va a castigar. Y además, una multa de $100,000 en el entorno de la NBA no parece mucho, pero es una multa de carácter grave, ¿eh? O sea, las multas que van por encima de los $50,000 se consideran entre menos grave y grave, y a partir de 100.000 son graves. Entonces, la NBA ha considerado que el club Philadelphia 76ers ha cometido una acción grave contraviniendo las normas de la liga y además Adam Silver no se anda con chiquitas. Me consta que al club le ha dicho: estáis avisados, es decir, la próxima será todavía más, la multa será más bestial, o sea que no andéis jugando con estas cosas.
Convengamos, profe, que tampoco fueron los más listos de la clase, que en por eso tampoco se caracteriza por ello, cuando salió Joel en pretemporada diciendo que esperaba no volver a jugar back-to-back en su vida. Entonces, claro, si encima pones la lupa sobre ti, pues...
Te digo una cosa.
No le conozco en persona. No le conozco en persona, pero por las referencias que yo tengo de Joel Embiid, es que es un magnífico jugador, una gran persona.
Cuidado que viene el palo.
Pero no es especialmente intelectual.
Bueno, iba a decir que me parece igual de mal una media verdad que una mentira. Con lo cual, y sí, hombre, si lo haces, que no vamos a fomentar eso, pero hazlo de forma que no se note o no se sepa, sobre todo esto último. Hablando de lesiones, Parra, y mira, ligándolo también con lo que comentábamos antes a nivel estadístico, estadísticamente este inicio de temporada nos deja más lesionados, es decir, más jugadores que se están perdiendo más partidos en la NBA. Y hay una lesión, ahora hablo de Curry y de Golden State porque están ganando sin Curry, pero... Utah, que quiere hacer esa regeneración, volver a hacer un proyecto desde el inicio, otra cosa es que lo hayan enfocado bien. Taylor Hendricks, que es una de las jóvenes promesas de Utah, una lesión terrible.
Y que se pierde lo que queda de...
No, se ha roto la pierna, vaya.
Sí, se ha roto la fíbula, me parece que era.
Sí.
Se pierde toda la temporada, baja de importancia para unos Jazz que tampoco están para tirar cohetes, que diría mi sobrina.
¿Cómo dice tu sobrina?
Cohetes. Bueno, decía, ahora ya dice cohetes, pero cuando era más pequeña decía cohetes. Los Jazz, que por cierto son el único equipo que no sabe lo que es ganar todavía, en lo que va de temporada. Sí. Van 0-4, pero sí, ha habido... También hay que decir que lo que se están dando sobre todo son lesiones de mala fortuna, porque por ejemplo a Scottie Barnes el otro día Jokic le partió el orbital de un codazo, el orbital del ojo, y pues entiendo que estará por lo menos un mes de baja. Mira, Embiid tuvo la misma lesión y en 25 días volvió a jugar con máscara, eso sí, era un playoff y a la fuerza ahorcan. Pero vamos, que Scottie Barnes con el orbital roto, Dejounte Murray, que se rompió la mano el segundo día de competición y estará un mes y pico de baja, y luego la de Wiseman, que es la mala suerte suprema. Se rompió el Aquiles y adiós a la temporada, y veremos a ver la carrera de este chaval, que recordemos fue número 2 del draft.
Uh-huh. Profe,
permíteme,
sí, permíteme, claro, solo faltaría.
De este debate que ya lo comentamos la semana pasada.
Sí, recuerdo.
En la universidad hemos hecho un estudio amparados en una página que yo recomiendo mucho a la gente que está interesada en este tema de las lesiones, la investigación que se ha hecho o que han hecho mis alumnos sobre el tema de las lesiones en relación a minutos perdidos y en relación al costo que tiene, determina que en la temporada 23-24, por poner un ejemplo, los Boston Celtics fueron el equipo más sacudido por las lesiones en el este y el tercero en la NBA, ¿vale? Sí. Tuvieron a lo largo de la temporada 93 lesiones de distinto nivel. Se perdieron los jugadores afectados. Por cierto, la principal lesión es, lógicamente, pierna y rodilla. En la segunda, en porcentaje, esto ya cubre el 43% pierna y rodilla, 27% tobillo y pie. Luego ya hombro y codo, el 11 y pico. Pero para que os hagáis una idea, 93 lesiones de distinto rango, alguna de ellas seria, como la de Jrue Holiday, por ejemplo, que tuvo una lesión importante en el codo y en el hombro, y la de Porzingis, que tuvo una lesión en la pierna. Los jugadores afectados perdieron 2.324 minutos, y eso tiene un costo club de 23,3 millones de dólares.
Joder.
¿Vale? O sea, cuando analizas equipo por equipo y estás... digamos, mirando el impacto económico, el impacto deportivo que tienen las lesiones, es espeluznante, ¿eh? El número de lesionados que tienen los equipos. Es verdad que dentro de esas 93 lesiones que cito, he cogido el ejemplo de los Celtics porque son el equipo campeón, ¿no? Pero lo que más impacta es, que eso es muy importante medirlo, es el impacto económico que tiene, y la pérdida es de 23,3 millones de dólares, que es prácticamente el salario de un jugador de nivel alto, ¿vale? O sea, entonces, cada vez se producen más lesiones, cada vez hay más pérdida de dinero en los equipos. O sea, se pierde mucho dinero, porque claro, el jugador que está lesionado, al no jugar, pues la relación con él, entre su valor deportivo y lo que no te puede dar, eso se mide en dinero, ¿no? Es una serie de fórmulas que son muy complejas, que no vamos a hablar aquí, pero para que os hagáis una idea, Boston, campeón de la NBA en la 23-24, fue el equipo que más lesiones tuvo en el este, el tercero de la NBA, y se valora en una pérdida de 23,3 millones de dólares, que es una barbaridad, en términos de producción laboral, por así decirlo, ¿no?
Bueno, es de quiebra en cualquier empresa, o sea, directamente. Exacto. Pero bueno, curioso además que sea Boston. Por cierto, que antes hablábamos de la sanción a los Sixers y ahora de este impacto económico de la temporada 23-24 que nos comenta el profesor con las lesiones. ¿A cuánto está el cambio de euro-dólar?
1-1. O sea, 1.1, me parece. Vale. A día de ayer, creo.
Era curiosidad.
Dime.
Muy bien. Parra, ¿qué me dejo?
Pues te dejas la primera derrota de los Celtics, cayeron en la cancha de los Pacers. Un partido... son infinitos estos mamones, ¿eh? Las cosas como
son. Por favor.
Sí, o sea, que no, me van a dar un año, pero juegan muy bien, son muy buenos. Sí, no.
Me gusta aquello de me van a dar un año, cuando sí. Alguien con un equipo dice nos hemos... El personalismo este me gusta mucho.
Sí,
sigue.
Soy de los Lakers y no me voy a bajar del barco, o sea, las cosas son como son. Pero vamos, que perdían de 24 en el tercer cuarto en Indiana. Y puse en Twitter, quiero ver yo que pierdan este partido. Pues lo mandaron a la prórroga y estuvieron dos arriba, falta de un minuto para ganar el partido. Terminó ganando Indiana por 3 con un triple de Pascal Siakam a 6 segundos del final. Y es la primera derrota de unos Celtics que, por otra parte, más allá de esta derrota, de este gran partido de Indiana, han demostrado ser un equipo superlativo, están a otro nivel. Y va a ser muy difícil meterles mano a lo largo de la temporada. Si no tienen lesiones, prácticamente imposible. Solo quedan dos invictos en el curso. Uno son los Thunder, que tampoco sorprende, porque el año pasado los apuntábamos como equipo divertido para ver, y este año ya directamente como máximos favoritos en el oeste, para que no vamos a andar con zarandajas, que diría Carmichael. Y luego el otro, los Cavaliers, a los que yo, cuando hablamos del este, ni los mencioné, porque el año pasado tenía muchísimas expectativas sobre ellos, sobre todo por el quinteto, pero también por la plantilla que tienen, y me defraudaron enormemente, pero han empezado tremendos. Esperaba el crecimiento de Evan Mobley, que tiene pinta de que va a ser un jugador generacional. Ya está rindiendo a un nivel espectacular, pero es que está muy bien Garland, está muy bien Donovan Mitchell, está enorme Jarrett Allen. Y a falta de Strus, Wade está completando la rotación en el quinteto titular de una manera fantástica. Ayer le pegaron una soba a los Lakers, 134-110. O sea, están a nivelazo los Cavaliers. Y por el lado contrario, lo que decía, el único equipo que queda sin ganar en la temporada son los Jazz, que llevan 4 derrotas en otros 3 partidos. Y por llamativo... el 4-1 de los Warriors. O sea, han ganado 4 de los 5 partidos que han jugado
sin Stephen
los
Curry.
Los dos últimos,
claro.
Sin Stephen Curry ante los Pelicans. Los Pelicans, que también con el equipito que tiene jugadores de gran calidad, están demostrando que han empezado la temporada de aquella manera. También es cierto que la baja de Jonte Murray la van a acusar.
Claro. Tú dirás. Bueno, hoy hemos desayunado, comido o cenado lengua. Tenemos muchas cosas, pero tenemos muchas cosas que ofreceros.
Yo he desayunado los cabas.
A lo mejor alguien ha escuchado de fondo, yo he desayunado tostadas en voz de Rubén Parra. ¿Se ha caído alguna? Y si se ha caído, ¿por qué? Sí, profe, es que esto
por
es...
el lado de la mantequilla. Por,
exacto, ¿por qué lado no, se ha caído, Parra?
Las he cogido al vuelo.
Las has cogido al vuelo.
Me levanto empanado, pero con
hambre. Es imposible abrirse más en canal y ser más transparente, dime, profe.
Otra cosa no, pero espontaneidad en este podcast...
No, ya. Mucha, ¿eh? A veces demasiada.
No mides, profe,
¿verdad? A ver, me gusta porque mientras grabamos pasan cosas. La Federación Española y la, como no podía ser de otra manera, y la Federación Valenciana de Baloncesto han aplazado todos los partidos previstos para el próximo fin de semana en la Comunidad Valenciana. Insisto, en función de cuando escuches este podcast, aplazados todos, con buen criterio. Además, sabéis que la Alquería es uno de los principales centros de acogida de la Horta de Valencia. Fijaros cómo está, digo, el mundo, por todo lo que pasa, no lo meto dentro del mismo cesto, pero el otro día miraba y digo, se ha ido el Fenerbahce a jugar a Kaunas. Claro, Fenerbahce-Maccabi. Recomendaron las autoridades turcas e israelíes que ese partido no se jugase en Estambul, con lo cual se fue, y entiendo que ya Šikević dice, hombre, pues si me lo llevo a algún sitio, me lo llevo a casa.
Me lo llevo a casa y ya visito a la familia.
Claro, y como a mí me encanta, exacto, y como a mí me encanta hilar, decidme que no es solo por dinero. A ver, podemos usar la máxima, que eso me lo tiene que decir Parra, la máxima de Corrochano, que es, si pueden, vayan a ver jugar a Lonnie Walker IV. Pero el tema es, Lonnie Walker IV, que sonó para el Real Madrid, y que es un jugón, si no medio jugón, pero un jugón, y lo hemos explicado aquí, ¿se va al Zalgiris solo por dinero? Pregunto, Parra.
Entiendo que sí. Entiendo que sí, porque aparte de que sonaba para el Madrid y que tenía conversaciones con el Club Blanco... Yo creo que cualquier equipo top de Europa estaría encantado de tener a Lonnie Walker. Yo, mira que me llamó mucho la atención que lo cortaran los Celtics, porque me parecía la única adición en condiciones que habían realizado en esa temporada. ¿Qué pasa? Que Machula lo que ha decidido es, voy a tirar con mi guardia pretoriana hasta que vuelva Porzingis y le voy a dar más peso a Pritchard y a Hauser y para adelante. Y no le va mal, o sea, porque Pritchard se ha gastado unos partiditos que vamos, está, pues si no es el que más triples ha metido en la NBA, tiene que estar por ahí, o sea, y con unos porcentajes bastante buenos, quitando el día del inicio, el de los récords, el récord de los Celtics de triples que empató los 29 que habían metido los Bucks, que ahí estuvo muy fallón. Está jugando muy buenos partidos Peyton Pritchard, y me llamó mucho la atención por eso, porque a mí Lonnie Walker me parece un jugador aprovechable 100% para la NBA. No te digo para ser titular, que podría serlo en bastantes equipos de media tabla para abajo, pero sí para ser un jugador de rol en cualquier equipo de la NBA.
Profe.
Sí, lo que quizá el factor determinante es que tiene, si no estoy equivocado, una cláusula de salida hasta febrero, ¿no? Entonces, es decir, la NBA le puede llamar en cualquier momento hasta el 18 de febrero. A partir del 18 de febrero ya se quedan Kaunas, que coincide además con el cierre
del mercado, claro,
de invierno, ¿no? Entonces, claro, quizá exponerte a fichar, hablo desde la
perspectiva... Sí, yo creo que el Madrid eso no lo firma ni de coña.
O del Barcelona, claro, pues esa perspectiva probablemente es muy disuasoria para no firmarle. Y sí me consta que era condición sine qua non para firmar por cualquier equipo que no fuera de la Liga NBA. A partir de ahí, además, pues coincido con Rubén. O sea, a mí no me parecería raro que en el periodo que va entre ahora y el 18 de febrero le llamara un equipo de la NBA y, claro, le firma, se entrena contigo, juega contigo y tal, y de repente lo pierdes, yo qué sé, el 9 de diciembre. Pues eso... Como bien dice Rubén, el Real Madrid y el Barcelona no estoy tan seguro, pero el Real Madrid seguro que no te lo firma, y el Barcelona pondría la mano en el fuego que tampoco, porque es que te deja empantanado en plena temporada. El Zalgiris yo creo que ahí hace una apuesta a ganador, en el sentido de decir, bueno, pues vamos a jugárnosla a que no le llame ningún equipo de la NBA, que puede pasar, pero a mí me extrañaría mucho, salvo que haya algo oculto en su perfil que no conocemos. A mí Lonnie Walker me parece un jugador de rol para la NBA que aporta muchas cosas, y yo le veo mucho más jugador para la NBA en este momento de su carrera que no para Europa. Pero bueno, probablemente este apunte que hago sea lo que ha decantado el hecho de que no haya firmado por un Real Madrid o por un Barça o por un equipo de más enjundia y se haya ido a Zalgiris, claro, que sí acepta esa cláusula de febrero.
El porqué de las cosas. Parra, partidos en prime time, el próximo fin de semana, para un horario normal. Lo de normal es un concepto que no me gusta mucho porque ¿qué es normal, no? Pero ya me entiendes.
Sí, hay que decir que esta semana se acaba la semana. Luego tenemos otra en primavera, en la que los partidos son una hora antes, pero toda vez que el sábado ya, en la madrugada de sábado a domingo, cambian la hora también en Estados Unidos, vuelven a ser una hora más, más tarde. El sábado a las 11 de la noche, que es una hora muy buena, hay un Charlotte Hornets Boston Celtics. Para que no haya visto a los Celtics, es una buena oportunidad para aprovechar y verlos, el que sea de los Celtics para disfrutar, y el que no, pues para disfrutar también, porque la verdad es lo que te digo, son muy buenos. Y luego, por ejemplo, el viernes, en horario también bastante decente, hay, por ejemplo, un partido entre los Cavaliers y los Orlando Magic a las 12, que también está muy interesante, porque los Orlando Magic han empezado muy bien. Banquero es uno de los nombres de este inicio de temporada. De hecho, el primer partidazo brutal lo hizo él el otro día, con 50 puntos, 14 rebotes, 9 asistencias, números descomunales. Y los Cavaliers, que son el mejor equipo de lo que va de temporada. Y luego el domingo, a las 9:30, tenemos un Brooklyn Nets de Detroit Pistons, que es la oportunidad para todo el que no lo haya hecho todavía de ver cómo funcionan estos Brooklyn Nets de Jordi Fernández, que ya te digo, están muy por encima del nivel que yo al menos les esperaba, porque yo pensaba, lo único potable así en plan buen jugador, destacado jugador que tienen los Nets, pues Cam Thomas, es lo que me sale, es el anotador hipertérrito, el tío que siempre va a estar, que te puede empezar 1 de 6 un partido, pero acaba con 28 puntos forever and ever, pero el Redder está con un nivel de compromiso que ya te digo, no se lo he visto yo creo ni con Alemania. Y Cameron Johnson también está rindiendo muy bien, está sacando buen partido a los rookies. En definitiva, el compromiso colectivo y la forma de jugar hace muy llamativo este inicio de temporada del equipo del que, recordemos, es primer entrenador de la historia de nuestro país en la mejor liga del mundo.
Sí, señor. El día de las elecciones hay partidos en la NBA. ¿Hay actividad deportiva en Estados Unidos el día de las elecciones o no?
Yo creo que no.
A mí me parece que no. Está mirando el calendario, creo que no, ¿eh?
No. El Election Day es uno de los días marcados en el calendario NBA como día sin encuentros.
Uh-huh. Día no lectivo.
Claro, de los pocos, ¿eh? Porque allí se juega siempre.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Perfecto. Profe, ¿algo más que quieras añadir o ya nos emplazamos a disfrutar de un buen Halloween y la semana que viene más?
Emplazarnos al Halloween, que ahora están todas las películas de miedo que ni a Paco González ni a mí nos gustan.
No. ¿No eres muy o no eres nada de películas de miedo?
No, nada. Vale. Llego como mucho al primer Halloween. Sí. A la primera película, me refiero, de Halloween con Jamie Lee Curtis y tal. Más allá de eso, soy medio sillo, ¿no? Y bueno, nada, por apuntar, pues bueno, que ya es conocido que sigue habiendo, lo comentabais antes, pero sigue habiendo lesiones en la NBA. La más importante del día es la de las más recientes, es la de Scottie Barnes, un jugador relativamente importante para los Raptors en una temporada que para ellos no es importante. Es una temporada de tanking. Van claramente a por Cooper Flagg, el jugador de Duke. Ellos y otros, porque Utah también me temo que va a tomarse la temporada de beneficio de inventario, pero estará fuera con una fractura en el hueso orbital del ojo. O sea, que aquí hay lesiones para todo el mundo. Ya os comentaré a lo largo del curso académico, ¿sí?, y del curso deportivo cómo va el tema de las lesiones, la pérdida de dinero, la pérdida global de dinero y eso, porque...
Ay, profe, di la página que no la dijiste. Que dijiste una página muy recomendable, sí, pero no has dicho la página.
Inestreetclothes.com, es decir,
en ropa de calle.
En ropa de calle, efectivamente.
Parra,
la deletreo para los que no. Sé que nuestra audiencia domina muchísimo el inglés.
Es sabia y cultivada, pero hazlo.
Preparada y todo eso, pero que sepáis que es Italia-Navarra, Sevilla-Tarragona, Rioja, España-España. Tarragona otra vez, Cataluña, León, Oviedo, Tarragona otra vez, Huelva, España, Sevilla.com. Y
perfecto,
ahí tenéis
muy bien
todo el análisis perfecto de cómo van las cosas en cuanto a lesiones la incidencia y todo esto, y luego mis alumnos pues van haciendo ahí unos diagramas y unas cosas muy bonitas que algún día os enseñaré para reconocer el impacto económico de las lesiones en la NBA, y hay otros haciéndolo también en la NFL.
Muy bien, pues nada, disfrutad de estos días, los que tengáis algún día, rasquéis algún día de asueto más allá del fin de semana, si es que no trabajáis, descansáis, pues mejor que mejor, y a disfrutar en compañía, en familia, con amigos. La cuestión en la vida es disfrutar. Parra, cuídate mucho, disfruta mucho también, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Vigila con las tostadas, adiós, Parra. Profesor, un abrazo muy fuerte, adiós.
Muchas gracias.
Paniagua, Parra, Parra, Paniagua, en Showtime. Pues eso, que nos vamos, que bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Información servicio. La semana que viene nos reencontramos, pero siempre habitamos, estamos en nuestra web, que es preciosa, en renovación constante, www.cope.es. ¿Cómo? www.cope.es. Entráis, buscáis el espacio de Showtime y podéis encontrar no solo el capítulo de esta semana, no solo el capítulo de la semana anterior, sino todos los capítulos, no solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores. Y ya sabéis que también en los principales kioscos, portales de descarga, casos de iVoox, de iTunes, nos podéis encontrar. Porque mira, si alguna facilidad da y tiene este programa, es que es muy portable, que lo puedes llevar, lo puedes descargar y escuchar cuando y donde quieras. Gracias por eso, escucharnos, aguantarnos, descargarnos. ¡Feliz semana y que el baloncesto os acompañe! ¡No!